Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tal día como hoy, hace 80 añitos, adelantándose a la fecha oficial, a la fecha que estaba prevista, la fecha de mañana, tres ciudades, Sahagún en León, Eibar en Guipúzcoa y Jaca en Huesca, proclamaron la Segunda República un 13 de abril de 1931, horas antes, un día antes de que lo hicieran el resto o buena parte de las ciudades del resto del Estado español. Por ejemplo, al día siguiente fueron Barcelona y Madrid, entre otras, las que proclamaron esa Segunda República. El gobierno de la República concedió posteriormente a esas tres ciudades, Sahagún, Eibar y Jaca, el título de ilustrísimas ciudades por ser las primeras en proclamar esa Segunda República. La bandera tricolor izó por primera vez en el mástil de una ciudad, de un municipio, de un ayuntamiento del Estado español, en Eibar, a las 6:30 de la mañana del 14 de abril. Antes de las 6 de la mañana habíase congregado el pueblo en la plaza que se iba a llamar de la República, y los concejales electos del domingo, por su parte, habiéndose presentado en la casa consistorial con la intención de hacer valer su investidura, desde aquel instante se constituyeron en sesión solemne, acordando por unanimidad proclamar la República. Acto seguido, fue izada la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento y Juan de los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en República, cuenta Toribio Echevarría en su libro Viaje por el País de los Recuerdos. Durante toda esta semana, el Ayuntamiento de Eibar está conmemorando, recordando que allí se proclamó la primera de todas las ciudades que proclamó la República. Fue allá en Eibar, está conmemorando con diferentes actos. Esta tarde va a haber, por ejemplo, una charla del historiador Jesús Gutiérrez hablando sobre las bibliotecas, el sistema de bibliotecas de la Segunda República. De la Segunda República, de sus 80 añitos, vamos a hablar hoy aquí, Mar de Fueguitos, con Iñaki Valentín, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria. También de esa Segunda República va a hablar Chema Aguirregoitia en su Bataclán bilbaíno, Ecos de la República, y también un paseo por el puente de la Ribera, un puente con una larga, larguísima historia. Además, nos asomaremos al mundo, Egipto, Libia, Bahrein, Honduras, bueno, diferentes rincones, Perú, veremos hasta dónde nos da tiempo a llegar, todo eso y alguna cosita más, como la música. La propuesta que hemos preparado para hoy, 80 añitos, cumple esa Segunda República. Rebuscamos en nuestro archivo sonoro aquí en Tastas y Ratia, y comenzamos no con una canción que tiene que ver con la Segunda República, luego escucharemos algunas, comenzamos con una canción que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con el trabajo que tenemos, con los jefes que tenemos. Las gentes de Tonidito Leré y La Bona Banda le cantan al trabajo y le cantan al rock and roll, una de las soluciones o uno de los ritmos con los que afrontar este mal trabajo, esta mala vida que tenemos. Afortunadamente siempre nos quedará el rock and roll.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de esos países árabes que andan envueltos en revueltas en los últimos tiempos en Yemen. A esta hora nos dicen, cuentan las últimas horas de los servicios informativos de diferentes medios, que las manifestaciones que había hoy convocadas en Yemen están siendo reprimidas por parte de la policía con disparos, con armas de fuego que están disparando las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en Yemen. En Egipto nos cuentan también que Mubarak y sus hijos van a ser detenidos para prestar declaración, van a estar arrestados por lo menos durante 15 días para prestar declaración sobre su gobierno, sobre el dinero, sobre lo que sucedió hasta que fueron apartados del poder. De todos esos países nos fijamos hoy en Bahrein. La ONG Human Rights Watch ha declarado que el fiscal general de Bahrein debe investigar la muerte de tres personas mientras permanecían arrestadas y denunciar a los responsables de las posibles torturas, del trato vejatorio o la negación de tratamiento médico sufrido por estos detenidos. Esta organización ha pedido al gobierno de Bahrein que informe sobre el paradero también de los detenidos, les permita contactar con sus familias y abrir los centros de detención para inspecciones independientes. El principal grupo opositor chií, Wefaq, ha denunciado que 430 personas han sido detenidas y no tienen ningún contacto con su familia desde que comenzaron las revueltas el pasado 14 de febrero. El subdirector para el Oriente Próximo de Human Rights Watch, Joe Stork, denuncia que es escandaloso y cruel que las personas acaben en centros de detención y sus familias no sepan nada de ellos hasta que aparecen sus cuerpos con señales de abusos. Las autoridades necesitan explicar por qué está ocurriendo esto, detenerlo y llevar ante la justicia a sus responsables. Human Rights Watch asegura en un comunicado que pudo ver el cuerpo de uno de estos tres detenidos, Ali Issa Ibrahim Shaker, con señales horribles de abuso. Shaker acudió a la policía después de que las fuerzas de seguridad amenazasen con detener a sus familiares si no se presentaba en sus dependencias para ser interrogado por intentar atropellar a un agente. El 9 de abril, el Ministerio de Interior informó de que el detenido había muerto después de que Shaker hubiera generado un caos en un centro de detención, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a controlar la situación, dijo textualmente el Ministerio de Interior de Bahrein. Este pasado domingo el Ministerio anunció también que abrirá una investigación contra el presidente del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos, Nabil Rajab, acusado de publicar en su Twitter una imagen manipulada de Ali Issa Shaker. Nosotros vimos el cuerpo de Shaker antes de su entierro y su aspecto era exactamente igual al que muestra la foto publicada por Nabil Rajab, señalan desde Human Rights Watch. Es una señal de lo mal que están las cosas en Bahrein cuando las autoridades investigan a los activistas de derechos humanos por exponer lo que le pasó a Shaker en vez de investigar a los responsables de su violenta muerte. En el segundo de los casos, la policía arrestó el 3 de abril al exparlamentario de Wefaq, Zakaria Rashid Hassan al-Asherri, en la localidad de Dair. Al-Asherri escribía en un blog críticas contra las políticas del gobierno. El Ministerio del Interior informó el 9 de abril de que el exdiputado había muerto bajo custodia por las complicaciones de una anemia de células falciforme, una enfermedad que impide el traslado normal de oxígeno a través de los glóbulos rojos. El hermano de Al-Asherri, Ali, ha confirmado a Human Rights Watch que su hermano sí que tenía esa enfermedad, pero que nunca había padecido ninguna dolencia relacionada con ella. La tercera de esas muertes que pide investigar desde Human Rights Watch, el gobierno anunció el 3 de abril que Hassan Hassin Mohamed Maki había muerto bajo custodia por la misma enfermedad que Al-Asherri. Las autoridades bareníes han detenido a cientos de personas y han rechazado proporcionar cualquier información sobre su paradero o sobre su estado, denuncian desde Human Rights Watch. Bahrein se encuentra en estado de emergencia desde el 15 de marzo, por lo que las autoridades tienen amplios poderes para arrestar, se permite la censura y se prohíbe la libertad de movimiento y asociación en un intento por acabar con las protestas que han levantado a un montón de gentes en ese país, en Bahrein. Hablamos de Costa de Marfil. Declaraciones de Paul Amboale Ayoman, embajador de Costa de Marfil en el Estado español, nombrado por el anterior presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, en 2008. Nicolas Sarkozy y Alassane Ouattara son amigos personales. El presidente francés fue quien ofició la boda de Ouattara en París, aunque lo que ha provocado el conflicto no es tanto esta amistad, sino los deseos de Francia por robar los recursos de los marfileños, declara este embajador de Costa de Marfil en el Estado español, aunque es un hombre del presidente saliente y sabe que perderá su cargo con la llegada de Alassane Ouattara al poder. Este diplomático explica que no hay división entre los marfileños. El problema es que Francia no asume que ya no gobierna el país y busca colocar a un presidente que les permita mantener el control en exclusiva sobre las materias primas de Costa de Marfil. Respecto al conflicto armado, el todavía embajador marfileño en el Estado español también culpa a París de los asesinatos. El presidente Gbagbo siempre ha tratado de buscar una salida negociada. Han sido las tropas de Ouattara, armadas por Francia en 2002, quienes han realizado matanzas tan lamentables como la de Duécu, que hasta sus propios socios de la ONU han tenido que denunciarlas. Otra nota, hablamos de un organismo ahora de bioética que ha instado a la Unión Europea a que suspenda su política de fomento del uso de biocombustibles para automóviles por las consecuencias ecológicas nocivas derivadas de su fabricación. El Consejo Nufil sobre Bioética, un grupo independiente que estudia los aspectos éticos de la biología, ha realizado un estudio cuyas conclusiones apuntan que la producción de combustibles vegetales está dañando el medio ambiente. También señala que todos los combustibles importados y vendidos en Europa deben cumplir ciertas reglas, entre ellas la protección de derechos humanos y del medio ambiente. También dicen que es ingenuo creer que una mejor regulación hará que las empresas de biocombustibles dejen de sobreexplotar los campos de cultivo. En la actualidad, la normativa europea obliga que para el año 2020 el 10% de los combustibles en Europa deben tener una base biológica. La medida fue implantada por considerarse que los biocombustibles son más ecológicos que los contaminantes combustibles fósiles. Hablamos de recursos naturales, vamos hasta Perú. Os contábamos hace unos días de esa mina que quieren montar, empresa minera Tía María, en la sureña provincia de Islay. La represión de los manifestantes contra esa mina que dejó 3 muertos y decenas de heridos la semana pasada. Pues bien, el ministro de Energía y Minas de Perú, Pedro Sánchez, ha informado de que se ha rechazado el estudio de impacto ambiental de este proyecto Tía María. Se trata de la minera que pertenece a la empresa Saucer Perú Cooper. El anuncio llega después de una reunión con el Ministerio del Interior, Miguel Hidalgo, autoridades del Departamento de Arequipa y representantes de la sociedad civil del Valle de Tambo. El comunicado asegura que la compañía debe abstenerse de ejecutar cualquier actividad como parte de este proyecto. También pide el retiro de los equipos e insumos del lugar. El ministro de Energía y Minas de Perú concluye que hay algunos elementos que son insalvables en este proyecto, lo cual declara su nulidad. Pobladores de la localidad de Valle de Tambo mantuvieron una huelga indefinida de más de 15 días contra este proyecto minero de Tía María. Escuchamos en primer lugar a Pedro Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa de Islay, hablando de este triunfo, de cómo han detenido este proyecto minero y de lo que supone para el pueblo.
No pensamos que esto crea un mal precedente al Perú entero. Somos partícipes de la inversión y trabajaremos con nuestro gobierno regional para desarrollar la inversión propia de nuestra agricultura. Pero definitivamente seremos vigilantes para que nunca más otro proyecto minero pueda estar acerreando o acechando nuestra provincia, porque definitivamente no los vamos a permitir. Queremos agradecer después de mucho la voluntad del gobierno, que por lo menos ha hecho políticamente un trabajo que creo que hace tiempo debíamos hacerlo. La voluntad de las autoridades, la férrea decisión de mis compañeros dirigentes, de cada uno de los representantes de los distritos que están acá presentes, por llegar a este fin. Y también agradecer que sin la cobertura nacional e internacional de muchos, quizás no hubiésemos estado en este fin. A todos ustedes, muchas gracias.
Pedro Sánchez, ministro de Energía y Minas, explicaba así la cancelación de este proyecto minero.
El conflicto que teníamos en la zona de Islay por el proyecto Tía María ha llegado a su fin, en la medida en que el día de hoy, en una reunión que acabamos de concluir con presencia del presidente regional y los dirigentes de la sociedad civil del Valle del Tambo, autoridades de Arequipa también, hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible y en consecuencia rechaza el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María presentado por la empresa Southern Peru Corporation. Igualmente dispone que la empresa Southern Peru deberá abstenerse de ejecutar cualquier actividad minera planteada como parte del proyecto Tía María y en consecuencia deberá efectuar el retiro de equipos, maquinaria, insumos, etcétera. Igualmente se dispone la devolución de los actuados para los fines que la administración estime conveniente.
Nos vamos ahora hasta Honduras para hablar de esos compañeros de esa radio comunitaria que tan dulce y bonito nombre tiene, Radio Coco Dulce. Un grupo de desconocidos prendió fuego el pasado jueves a la casa de Teresa Reyes y Alfredo López. Alfredo es el director de Radio Coco Dulce en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en Honduras. Este atentado se suma a la larga lista de agresiones que ha sufrido la radio y sus integrantes. En enero de 2010, un grupo de personas quemó la emisora. Este hecho continúa sin una investigación esclarecedora. Un ataque similar se produjo en enero de este mismo año. Desconocidos robaron equipos e iniciaron un incendio. Ante esta situación, la emisora decidió interrumpir sus transmisiones durante 12 días. Ahora, lo último este jueves, el incendio de la casa del director de Radio Coco Dulce. Escuchamos a Alfredo López, director de esta emisora comunitaria hondureña, hablando de los reclamos que tienen la comunidad, que hacen la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, y también de los intereses que hay en esa zona en la que está, en la que trabaja Radio Coco Dulce.
Bueno, el reclamo de las comunidades es que tenemos un estatus de propiedad colectivo como pueblos originarios, ¿verdad? No existe la propiedad privada en nuestras comunidades, porque todas y cada una de las comunidades tienen su título de dominio pleno comunal colectivo. Entonces la lucha en este momento es desbaratar este estatus de propiedad colectiva y individualizar la propiedad. Entonces esto es el trabajo en el cual estamos inmersos y que nos ha llevado incluso a demandar al Estado hondureño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. Hay algunas personas, autoridades, hablamos de diputados, que antes del golpe, óigase bien, antes del golpe, pretendieron desarrollar un proyecto turístico de más de 15 manzanas y a través de la campaña de la radio fueron detenidos este diputado y su hijo, y ahora este proyecto se mantiene paralizado, que hoy en día está completamente parado el proyecto debido a producto de la pérdida en las elecciones de este diputado liberal, el señor Antonio Fuentes.
Vamos ahora con algunas citas para la agenda de hoy. Hoy comienzan aquí en Bilbao las terceras jornadas internacionales Movimientos Campesinos y Transformaciones Agrarias, a las 6:30 en la Universidad del País Vasco, en el Instituto EGOA, en Zubiria Etxea, campus de Sarrico. Mesa redonda sobre alimentación, derecho o mercancía. Estarán Paul Nicholson, de la Villa Campesina, Miriam Nobre, de la Marcha Mundial de las Mujeres, y Arantxa Arrien, del sindicato N por Vizcaya y de Vía Campesina. Modera y comenta Yolanda Jubeto, de la Universidad del País Vasco. 6:30 en Zubiria Etxea, en el campus de Sarrico. También en Ecologista marchan, continúa la ecoescola. Hoy a las hoy en Baracaldo estará Pablo Cotarello, activista de Ecologistas en Acción, hablando sobre las salidas a la crisis climática. A las 7 de la tarde en la avenida de Euskadi 38 en Baracaldo. Más citas también para hoy dentro de las jornadas Latinoamérica 5 que organizan Comité Internacionalista. Esta tarde en La Bolsa a las 7:30 de la tarde, Cuba, proceso de debate, retos y expectativas. Participan Lázaro Oramas y Anchón Mendíbal. Y hoy también en Bilbao, homenaje a Ramón Fernández Durán. Ya se hizo el sábado en Baracaldo, coincidiendo con la Feria del Libro. Esta tarde a las 7:30 en la Ecoechea, en la calle Pelota número 5. Homenaje al escritor Ramón Fernández Durán. Intervendrán amigos y amigas, compañeros y compañeras, activistas del movimiento ecologista y antiglobalización. 7:30 de esta tarde en la Ecoechea, homenaje a Ramón Fernández Durán. Ahora aquí, de momento, nosotros a quien homenajeamos es a la Segunda República. Hoy cumple 80 añitos. Comenzamos con la música de Ernst Busch. Música que seguro que os suena conocida, al menos algunos.
Besingt mit Stolz und Ehrfurcht die tapferen Kameraden, die auf den Barrikaden gefallen für Madrid. Die Menschheit wird staunen beim Klang unserer Lieder und sehen in uns wieder die wahren Söhne der Fit.
Soldaten, das Vaterland.
sei Vorbild, er wusste zu wagen, in Urenkeltagen wird leuchten auch sein Mut. Er wagte zu kämpfen, besiegte die Knechte der pfäffischen Mächte, vertrieb die Bourbonenbrut. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit. Wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Halt. Herbei zu den Waffen, nur sie können noch richten, nur sie können vernichten, Verbrechen, Gewalt und Betrug. Und so hat wohl immer ein Volk kämpfen müssen, dem die Geduld gerissen, der Tag der Freiheit schlug. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit, wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Eid.
Pues el himno de Riego en alemán nos sirve para saludar a Iñaki Valentín, que está aquí con nosotros, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria. Buenos días, Iñaki.
Bueno, buenos días.
Buenos días, que estás con la constitución ahí, la constitución de... Cuéntanos.
Pues tengo la constitución de la... así denominada Constitución de la República Española, de 1931, la tengo efectivamente aquí en mis manos.
Y me estabas contando, bueno, mientras escuchamos la música, uno de los artículos, por ejemplo, de esa constitución que aparecen ahí.
Pues sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que siempre se suele citar el primero por la idea de que, bueno, se dice que pues en él, que se dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase, ¿no? Entonces, pues ahí se marca. Pero me parece que está muy de actualidad el que hablemos, por ejemplo, del artículo 6, ¿no? El artículo 6, a ver cómo nos suena ahora con respecto a la situación en la que estamos, ¿no? Internacional y con respecto a la actitud que tiene, bueno, pues que tiene el Estado español, ¿no?, en relación a los conflictos internacionales. Bueno, pues el artículo 6 de la Constitución de 1931 decía ni más ni menos que esto, ¿no?, que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. O sea, ahora planteémonos, ¿no?, la situación que tenemos en el mundo árabe y bueno, o en cualquier otro aspecto, ¿no?, con las intervenciones de la OTAN y con cómo se supone que dilucidamos las cuestiones internacionales, ¿no? Esto es para que veamos un poco cómo esa constitución supuso una ruptura bastante fuerte tanto en el Estado español, pero también era una constitución bastante avanzada para el resto de los países.
Tal día como hoy, hace 80 años, la fecha oficial es mañana, 14 de abril, pero tal día como hoy, 13, ya en tres localidades, la primera de ellas en Eibar, también en Sagún y en Jaca, se proclamó la Segunda República.
Pues sí, 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 hubo lugares, los que tú has citado, ¿no?, y aquí en Euskadi, pues en concreto en Eibar, donde ya el 13 de abril, pues la gente salió enardecida, ¿no?, ya digamos que adelantándose un poco a la proclamación que sería el 14 de abril, cuando ya estaba, digamos, el recuento hecho de votos de las elecciones municipales y tal, y salieron, y de hecho, bueno, pues Eibar es uno de los primeros, si no el primer lugar, donde también se hizo la bandera tricolor, ¿no?, se hizo la bandera republicana allí entre, bueno, pues ya con mucha gente que estaba esperando desde antes.
Hablamos de la Segunda República, y hablamos también, vuestro colectivo, pues defiende la República, pero con unos valores republicanos muy concretos, porque ahí está el término, ese despectivo de República Bananera, por ejemplo, por nombrar uno, pero bueno, hay muchas maneras de entender la República. ¿Cómo entendéis vosotros la República, los valores republicanos?
Claro, esto es importante, ¿no?, porque al fin y al cabo cualquiera puede ser, en cierta manera, republicano. Es decir, nosotros lo que reivindicamos bastante es toda la idea de y toda la tradición del republicanismo político, ¿no? O sea, pero no solo como la idea de que, defendida por mucha gente, que la República es simplemente una forma de gobierno, que eso en realidad pues sujeta muchas cosas, pero también sujeta muchas injusticias, pues estamos rodeados de repúblicas, ¿no?, en todo el mundo. Nosotros lo que reivindicamos fundamentalmente, y como nosotros mucha gente, pero aquí y en otras partes del mundo, son las ideas de pues las ideas republicanas, ¿no?, de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces lo que decimos es, si nosotros contrastamos nuestras democracias actuales, nuestras democracias representativas, con nuestras legislaciones, y las ponemos, digamos, a la luz de estos valores republicanos, entendemos que dista mucho de lo que realmente el republicanismo dice, ¿no? Entonces nosotros ahí, de alguna manera, venimos a decir que, por ejemplo, todo lo que es el neoliberalismo e incluso el sistema capitalista hoy en día se podrían considerar antirrepublicanos.
Hablamos de una república anticapitalista, se puede decir, incluso, o unos valores republicanos anticapitalistas, o no tanto.
Yo creo que desde nuestro punto de vista sí, quiero decir, claro, es fácil, cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas. Lo que pasa es que si uno pasa por el tamiz, es decir, si uno coge, por ejemplo, la libertad, ¿no?, pues la libertad exige que la ley la defienda. Si la legalidad vigente lo que defiende son privilegios defiende la posibilidad de acumulación, defiende la posibilidad de cargarse el planeta, defiende, yo qué sé, pues que la Iglesia tenga un estatus especial, defiende todo eso, la libertad no se puede garantizar. Quiero decir, ese principio, ese valor republicano, a la luz de lo que tenemos, no es defendible. Si uno coge la igualdad, nos pasa prácticamente lo mismo. O sea, ¿qué igualdad puede haber cuando hay gente que no tiene acceso, por ejemplo, a una vivienda? ¿O qué igualdad puede haber cuando realmente los derechos se confunden con privilegios? No podría haber igualdad. Y luego la fraternidad, que es la otra pata que tiene que ver con la solidaridad y con la ética, pues es que no tenemos más que ver no solo ya las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, sino que es que el propio sistema no ampara la fraternidad. El sistema rechaza la fraternidad, rechaza la solidaridad como elemento de trabajo, ¿no? Y unido a todo eso habría como una cuarta pata, junto con libertad, igualdad y fraternidad, que tiene que ver con las posibilidades de la ciudadanía para poder acceder a la toma de decisiones. Ahora mismo que somos gente que vota cada 4 años, el que quiere votar, cada 4 años, y consumidores. Pero es que no tenemos realmente poder para decidir. Entonces nosotros, por ejemplo, también hablamos de que hay que relocalizar la política. Relocalizar la política significa dar a la gente y que nosotros podamos exigir como ciudadanía formas para llevar a la práctica los proyectos, formas para llevar a la práctica decisiones y que van... No solamente hay temas que ya existen y que hay que potenciar, ¿no? Pues las iniciativas legislativas populares, los referéndums, bueno, existen los referéndums entre comillas, pero bueno, los referéndums y demás, pero es que hay más cosas, o sea, quiero decir, desde las asociaciones vecinales que pudieran tener cosas que decir concretas en su barrio y que eso acabe siendo ley, o sea, en el ámbito municipal hasta, quiero decir, tenemos que empoderarnos en ese sentido, ¿no? Si no, podemos hablar de república como forma de gobierno, pero no podemos hablar de república como valores republicanos, ¿no?
Hablando de empoderarse y de recuperar cosas como las de la Segunda República, está de moda ahora. Hay series de televisión que son éxitos, novelas, libros que hablan de lo que pasó en esa Segunda República. No sé cómo percibes tú cómo se está contando esa Segunda República o qué se está sacando, qué se está contando de esa República, con qué intención, cómo se está recuperando todo lo que tiene que ver con la República.
Es complicado todo esto porque, por un lado, tenemos que partir de un hecho que es real, y es que la Segunda República obviamente tuvo un montón de problemas y la Segunda República no es la panacea. Es evidente que no consiguió hacer un montón de cosas que en principio se proponía hacer y que tuvo un montón de problemas. Eso está claro, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que ponerlo a la luz de la historia, qué es lo que había en el Estado español en ese momento, ¿no? Un país de rentistas, de curas, de militares, de señores, de señoritos. Y entonces, claro, la República vino un poco a decir, oiga, que hay otras formas de hacer las cosas y que el pueblo puede contar más, ¿no? Luego ocurrió lo que ocurrió, por supuesto, ¿no? Por mucho que nos quieran contar, es evidente que el golpe de Estado y la dictadura viene en realidad por eso. Y de hecho la democracia que hemos heredado es una democracia que vuelve a coger muchas de las partes peores de aquello, ¿no? Entonces yo creo que no podemos olvidar eso y la situación en la que estamos para ver lo que está ocurriendo tanto en las series como, no solo en las series, sino en el día a día de la justicia, ¿no? Por ejemplo, estamos con el tema de la memoria histórica, pero ya sabemos lo que está ocurriendo. Quiero decir, en realidad hay un montón de intereses complicados alrededor de toda esta cuestión, de mucha gente que no quiere que se levante esta cuestión, y mientras tanto pues hay un montón de gente que sigue en las cunetas. Y luego, en el tema de las series, yo en concreto, o sea, porque me parece que es algo interesante, creo que por una parte sirve para que haya un montón de niños, niñas, jóvenes que en el colegio no les explican ni les han explicado nunca nada relacionado con el tema de la República. Especialmente me consta que fuera de Euskadi, por ejemplo, hay... En general esto es algo que se salta directamente. Entonces creo que tiene una labor interesante porque de alguna manera hay gente que dice de repente, coño, esto ha pasado, esto ha sido así, y entonces, bueno, pues se acercan igual a preguntar y tal. Pero por otro lado es verdad que se ven muchos bandazos políticos en cómo se quieren explicar las cosas, ¿no? Quiero decir, influye bastante. Desde luego hay un elemento fundamental, ¿no? Nunca se hace nada que pueda poner en cuestión, pues por ejemplo, la monarquía, ¿no? Posterior. O sea, eso se ve muy claramente, ¿no? Siempre se dan como explicaciones soslayadas para decir, bueno, pero es que, o incluso muchas veces los políticos te hablan de que tenemos una monarquía republicana, ¿no? Lo cual es como lo de fuego amigo y todo esto de que hablamos de los oxímoron, ¿no? O sea, cualquier cargo hereditario en sí mismo es antirrepublicano, precisamente porque no cumple el principio de igualdad, ¿no? El valor este, ¿no? O sea que...
Hablábamos de esa izada de la bandera en Eibar, la primera localidad del estado donde se hizo la bandera, a las 6:30 de la madrugada del día de mañana, 14. Hoy, llevar una bandera republicana pues en manifestaciones, en concentraciones, digamos, de izquierdas o de movimientos sociales, se ve hasta incluso como de abuelo cebolleta. No sé si todavía quedan muchas cosas para cambiar o si hay que seguir llevando esa bandera republicana.
Yo creo que sí, en parte se ve de abuelo cebolleta, pero también yo me fijo en la gente que llevamos, ¿no? Que llevamos la bandera republicana y algunos, pues bueno, somos o de mediana edad o más jóvenes, ¿no? Quiero decir, yo creo que se está volviendo a surgir poco a poco la idea de que la bandera republicana no solamente es, un rollo nostálgico de acordarse de una forma de gobierno y de una segunda república que hubo en el Estado español, que bueno, que también es interesante, porque lo que supuso de ruptura y de anhelo de otras cosas, sino más bien de todo esto que estaba comentándote de los valores republicanos, ¿no? La cuestión de los valores republicanos es la cuestión del empoderamiento ciudadano. Yo creo que, por lo menos yo llevo esa la chapita, ¿no? Por ejemplo, siempre la llevo en mi bolso de andar por la calle, en mi bolsillo, y bueno, para mí significa eso, realmente significa eso, ¿no? Entonces, bueno, quizás se pueda ver de abuelo cebolleta. Tantas cosas se ven ahora de abuelo cebolleta, ¿no? Quiero decir que sin embargo, tienen plena vigencia.
La Segunda República vino después de, bueno, 13 de abril, después de unas elecciones municipales un 12 de abril. Dentro de muy poquito tenemos elecciones municipales. ¿Queda mucho para la Tercera República?
Oh, queda muchísimo. Mira, yo lo que sí me quedo es con que existe gente que todavía cree en esta idea. Por cierto, un inciso, cuando me comentabas, por ejemplo, antes lo de las cosas antiguas, bueno, yo recuerdo que hace poco todavía mi chapita de nucleares no gracias, había gente que me decía, joder, pero tío, pero todavía llevas eso y tal, o sea, con una sensación así como, yo, bueno, pues sí, todavía lo llevo, ¿no? Y ahora a ver quién se atreve a decir que es anticuado, ¿no? Y con respecto a lo que estabas comentando, queda todo. Hay asociaciones republicanas, asociaciones de ciudadanos y ciudadanas que están intentando tirar esto para adelante. Queda mucho, es verdad. Los partidos políticos, por ejemplo, que han defendido la República, muchas veces la han defendido desde una perspectiva bastante de marketing, por así decirlo, más que de realidad, más que de valores. Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo, pero también es verdad que hay un montón de... Yo ahora mismo no te sabría decir exactamente el número, pero hay ya decenas de municipios en todo el estado, incluyendo un municipio de Navarra, gobernado por la izquierda Abertzale, que se ha unido al movimiento de municipios por la Tercera República. Entonces, pues bueno, quiero decir, también hay brotes, iba a utilizar un término de estos del gobierno, ¿no? Y estas cosas raras de brotes verdes, pero bueno, hay esperanza, ¿no? O sea,
pues veremos si ese 23 de mayo, después de las elecciones, surge la Tercera República, ¿quién sabe? ¿Puestos a soñar?
Bueno, oye, puestos a soñar, soñar es gratis. Si no tenemos utopías, ¿qué hacemos en esta vida, no? Pero bueno, igual tampoco hay prisa, ¿no? Se trata de que nos creamos esto en el proceso este.
Nos quedamos con el himno de Riego, pero versión del 2000 algo. Nos quedamos con los...
Pues sí, creo que es una grabación del 2006 o del 2007 o algo así, sí. De los canallas, los canallas.
Los canallas nos quedamos y a festejar la Segunda y la Tercera República, Iñaki.
Muy bien, salud y República.
Agur, chao.
Si los curas y fratos supieran lo poco que van a durar, matarían todos juntos. señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, ahí estamos, a las vísperas de Semana Santa, y nos tienen de los nervios. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos este año? ¿Repetiremos Cancún o bajaremos al Moro? Para poder contar cuando volvamos aquello de ¡y las moscas que revoloteaban por carnes y pescados del zoco! Y lo pesados que se ponían los nativos, ay, repitiéndote aquello de cambiarte tu esposa por dos camellos y un burro, idiotas. O las visitas de Cancún, o sea, fotos desde un hotel, en un hotel, dentro del hotel, con de todo y pulsera, y que no falte la foto de cuando te ponen la banda de muchachote del día del chocholo. ¡Hala! Y mientras tanto, oye, los judíos otro año más matando al hijo de Dios. ¡Qué manía con lo de matar tienen esto de los judíos! No se les quita la cosa que tienen. Y entonces, hoy, con motivo de estas fechas, vamos a hacernos eco. Vamos a hacernos eco de la República que surgió de las elecciones del 12 de abril de 1931 y que, a pesar de su carácter local, se habían convocado en medio de un ambiente claramente plebiscitario. Los resultados supusieron una rotunda derrota de la opción monárquica en recuerdo de su compromiso con la dictadura primorriverista. En Vizcaya triunfó la coalición republicano-socialista y fue en el ayuntamiento de Eibar, Guipúzcoa, donde por primera vez se hizo la bandera tricolor a las 6:30 de la mañana del día 14. Esa misma tarde, en Bilbao, socialistas y republicanos convocaron una manifestación a la que también se sumaron los nacionalistas en medio de un extendido entusiasmo, cuenta la historia de Bilbao, de Pedro Ugarte, y fue nombrado alcalde de Bilbao el republicano moderado don Ernesto de Ercoreca, que desempeñó la alcaldía hasta septiembre de 1934, en que, como en los demás ayuntamientos vascos, fue depuesto y volvió a dicha alcaldía en febrero de 1936 hasta la Guerra Civil, tras la victoria electoral del Frente Popular. En fin, Ernesto Ercoreca creo que todavía continúa teniendo su plaza al lado del ayuntamiento, en homenaje a aquel alcalde, el primer alcalde republicano. Así que ahora vamos a hacernos un poquito de kilometraje, y el kilometraje hoy lo vamos a hacer, pues fíjate, si nos vamos a Cáceres a ver a ese amigo, compañero, familiar que tenemos, queremos ir a visitarle con los críos, tendrá hijos, 1.424 kilómetros ida y vuelta. Y aquella amiga que tenemos en Murcia, si la queremos ir a ver, si queremos ir a consolarla y a que nos consuele, pues tendremos que hacer 1.254 kilómetros. Y si está en Cáceres, 1.424 ida y vuelta. En fin, y en Teruel, que también existe, pues ahí tendríamos que hacer 950. Qué triste saber que Teruel existe porque tienes allí tu novio en la cárcel. Bueno, dejándonos de puñetadas ya, y con aquel grito de ¡Gor Atleti!, que además ahora creo que lo necesita por compromisarios y demáses. Tienen un batiburrillo. Oye, no sé qué tendrá el Atleti, o no sé lo que tendrán esas directivas, que qué ganas de entrar, qué ganas de entrar para no ganar nada. ¡Ja! Vamos a hablar del puente de la Ribera, que en 1509 obtuvieron de la Real Chancillería de Valladolid una ejecutoria para poder edificar a su costa un puente que facilitase el paso de la ría que media entre el convento y la villa de Derechura, con condición de que se hiciese de un solo arco, que no pueda repompar, retener ni represar el agua más de lo que ahora represa y repompa. Pero ningún maestro cantero se atrevió a construir el puente de un solo arco. Los frailes presionaron a la chancillería, la cual les concedió hacerlo de dos arcos. Se armó tal revuelo que el vecindario y las autoridades bilbaínas demostraron tal indignación que los frailes desistieron del proyecto y no llegó a construirse hasta el año 1730, que los franciscanos construyeron un débil puente denominado de San Francisco y que tenía un solo arco, tan elevado que permitía el paso de embarcaciones. La vía de esta obra gigantesca por su época fue efímera, pues dos años después cedió ante el ímpetu de un enorme aguaducho. El plano de Gabriel Baudin en 1739 recoge la imagen del primer puente de piedra que había sido demolido en 1737 a consecuencia de una riada. El hecho de lo que refleja en su plano el espía inglés indica que fue realizado hacia el año 1735. Y en 1792, Domingo Ignacio de Ugarte contrató a Juan Bautista de Orueta y a Juan Zabala para realizar un proyecto que, al carecer de memoria técnica, no se llevó a efecto, y solicitaron los servicios del académico de San Fernando, Alejo de Miranda, para construir una pasarela de madera a la que llamaron Puente de San Francisco otra vez. Terminado en 1796, tenía más de 50 pies de alto y 118 de largo, por el que podía pasar por debajo un barco de comercio, y daba su gran pendiente, además de incómodo, era peligroso para el transeúnto. Transeúnte no está. Sobre todo en días de heladas, lluvia o fuerte viento. Fue destruido por los franceses en la retirada de 1813, y en el mismo año, Donoat y Zabala, con los maestros Echaniz y Menchaca, construyeron un puente de barcas que duró hasta 1823. Y en 1827, los arquitectos vizcaínos Antonio Goicoechea y Antonio de Echevarría construyen en el mismo sitio un puente colgante de cadenas. Y en el puente al que se refiere la canción, "No hay en el mundo puente colgante más elegante que el de Bilbao", no se habla del puente de Portugalete. Hablamos de este puente colgante de cadenas. Tenía 215 pies de longitud y 17 de ancho, y su costo fue de 20.000 duros. Estaba suspendido el tablero con cadenas que se sujetaban en sendos elementos arquitectónicos a cada lado de la ría. Destacaba el templete de la ribera, de estilo neoclásico y de excelente factura arquitectónica. Se derribó en 1852, aunque ya en 1844 comenzaba a inquietar su estabilidad debido a lo avanzado de la oxidación de las cadenas. Y en 1851, y con proyecto de Félix Huagón y Antonio Goicoechea, es sustituido por otro de cables de acero, que al hacer las pruebas de peso se hundieron las pilas y hubo que demolerlo. Terminándolo definitivamente en 1855, que fue destruido en 1874 durante la Guerra Carlista, y en 1881 se construyó en su lugar un puente de hierro, según el sistema Creusot, por Pablo de Alzola y Minondo. Este puente, que en principio se conoció como de San Francisco y luego popularmente Puente de Hierro, fue destruido el 18 de junio de 1937. Después de la guerra se reconstruyó bajo la dirección del arquitecto bermeano Fernando Arzadún y el nombre dado durante la época franquista corresponde al apellido del teniente coronel Ortiz de Zárate, que estaba al mando del regimiento de infantería de Garellano, guarnición en Bilbao, cuando el intento revolucionario de 1934 murió al frente de las columnas navarras de Guipúzcoa el 11 de agosto de 1933. También se le conoce popularmente como Puente del Conde Mirasol por estar frente a esa calle. Gorka, tú que me preguntabas antes, ¿pero qué puente es? Pues el peatonal, ese peatonal que tenemos después del de San Antón, ese es este puente, el puente de la Ribera. Porque claro, Ribera hay en todas partes. Y en la Ribera y la plaza de la Ribera han albergado personajes tan curiosos como el barbero Babín, que afeitaba al seco al aire libre, o Vicente Amán, que tenía una tienda en los Soportales y propagaba el progreso negándose a servir patatas por arrobas. Si no se le pedía en kilogramos, siempre se quejaba de la escasa energía del gobierno al aplicar el sistema métrico. El ministro de Fomento no tiene fundamento, era su frase más conocida. Y por los arcos de la Ribera y también por la plazuela de Santiago solía andar un tipo popular, Berrospe, conocido como el gordo de los rosarios, grande, carnoso y pesado, que caminaba trabajosamente apoyado en dos bastones, con gafas y bombín y un tremendo abdomen convertido en escaparate de rosarios debido a su descomunal volumen y a sus maltrechas piernas. No era raro verle rodado por los suelos. Si tropezaba y caía, le costaba levantarse y no permitía ayudas para hacerlo. Exclamaba, Dios me tiró, Dios me levantará. Y los chavales le cantaban, el gordo de los rosarios es un hombre singular que lleva bajo la blusa una lata para mear. Y esto era verdad, que con su lentitud de movimientos le impedía llegar a tiempo a los retretes, hacía sus necesidades en una lata de pimientos que llevaba colgada con una cuerda. Venga, pasamos a los premios. Hoy el premio se lo vamos a dar a esta malva loca. No te digo, anda que no tendrá pluma el tío, y estoy hablando del presidente checo al que le vamos a dar la raspa de sardina, al señor Laclau Claus, que, oye, que le ha levantado, según estaban dando una conferencia, se ha metido en el bolsillo, por qué cara tiene, una pluma estilográfica en un estuche, oye, como si nada, la choriza esta, de discreta nada, a la raspa de sardina. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para José María Sagardui, que llevamos 30 años esperándote. Onguietorri. Agur.
Agur, Chema. Mañana más y mañana más República. Mañana 80 añitos de la República en otras ciudades hoy, en esas tres que lo proclamaron. Nos quedamos con canciones de ese tiempo, canciones que seguro a muchos y a muchas os suenan. Regresamos mañana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Que se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. olvido de ti, Carmela, en medio de este silencio. ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela, ay, Carmela. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Carmela, la de España, ay, Carmela, la del Ebro. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño.